Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Ser o no ser?
Uf, es que ahora ya, además en esta cuarentena que estamos todos como introspectivamente, ahí analizándonos de forma introspectiva, ya no sé qué decirte. Casi te diría que ser, ¿no? En la duda.
Claro, pues yo no sé. ¿Has cogido el chiste?
No, pero cada vez tus entradas cada vez me descolocan más.
Y me pregunto yo, si el gobierno cerró tarde, ¿no será que abre pronto? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos, un podcast de economía y de la vasta condición humana. Basta con V, no con B. Hoy vamos con el rey de bastos, con B, el que trae los palos, con P de pandemia, con P de Pedro y de Pablo, con P de podemos acabar muy mal. Domingo Soriano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard? Sí, hoy, bueno, vamos a intentar dar un mínimo de, no sé cómo decirlo, de bueno, no iba a decir de esperanza, pero más que de esperanza, a tratar de darle un poquito de claridad al horizonte, al futuro que nos espera.
¿Has visto lo de la baraja española? Es que aquí cuadra perfectamente. Yo estoy ahora mismo como en el rey de copas, ya me he pasado las copas, porque está claro que el rey de oros no aparece por ningún lado.
Sí, está claro que lo de darse a las copas, yo creo que ha habido unos cuantos que en esta cuarentena lo están probando.
En fin, no damos abasto.
Pero sí, mirar a los reyes, en este caso a los políticos, nos da pocas esperanzas, eso es cierto.
Decía yo que no damos abasto con B y todo junto, de tanto trabajo. Y hoy, ¿cuál es el menú que hemos preparado? Algo así como que no tenemos miedo al futuro o casi nada. ¿Tú tienes miedo al futuro, Domingo?
Bueno, ahora en estos momentos yo creo que todos lo tenemos un poco. Pero sí, básicamente el menú de hoy es, vamos a tratar de mezclar un poquito de ciencia de tema sanitario con economía. Es decir, en función de cuáles sean los diferentes escenarios que nos podemos encontrar, cuáles serían las consecuencias económicas, y no solo económicas, sociales, un poco de... Esto de la normalidad de la que estamos hablando, vuelta a la normalidad. Pues vamos a ver, en función de los diferentes escenarios sanitarios, cómo sería esa vuelta a la normalidad, si es que lo podríamos conseguir o no.
Sí, proponemos una especie de dragones y mazmorras, lo de elige tu propia aventura. ¿Tú te acuerdas de esos libros?
Un poco, sí, por ahí vamos, o sea, me acuerdo de los libros y sí, por ahí vamos a intentar explicar a la gente. Si esto ocurriera, ¿qué pasaría desde el punto de vista económico? Si ocurriera esto en la parte sanitaria, médica, de investigación científica, ¿qué pasaría en la parte económica? Sobre todo porque yo creo que al final están muy, muy relacionadas y las principales dudas de la gente tienen que ver con cómo una y otra se van a ir relacionando.
Vale, y no has venido solo, has venido con compañía.
Sí, hoy traemos un invitado que yo creo que es muy bueno para tratar estos temas porque sabe mucho de las dos cosas. Sabe mucho, le gustan mucho los temas científicos y le gusta mucho y sabe mucho también de economía. Es Francisco Capella, Paco Capella, que es uno de los miembros fundadores del Instituto Juan de Mariana, es licenciado en Ciencias Físicas y fíjate, más que el hecho de los títulos que pueda tener, yo es de las personas que cuando escriben sobre temas de ciencia, de ciencia relacionado con la vida, es decir, cómo se aplica eso al ser humano, a las relaciones sociales y también a la economía, porque sabe muchísimo, pues a mí más me gusta leer. Entonces dije, pues vamos a traerle porque para esta especie de mezcla entre ciencia, sanidad, economía, yo no conozco a nadie mejor.
Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Nuria y Domingo, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amables, buenas.
Bienvenido a Economía para quedarte sin amigos. Tú sí que tienes, ¿no, amigo? Siento del Instituto Juan de Mariana, todavía te queda alguno.
Bueno, yo os reto a que si después de traerme a este programa todavía tenéis amigos, ya veréis.
Esto lo dice Paco porque también es de las personas que dice las cosas más claras. Es decir, yo si tiene que decir algo hoy, cuando nosotros que vamos a tratar de edulcorar un poco, decir a la gente, bueno, antes me decías, eres optimista. Yo creo que Paco, la parte buena que tiene es que nos va a decir las cosas tal cual son. Y si no la sabe, nos va a decir, mira, no lo sé, porque hay muchísimas incertidumbres, que eso también pues nos puede generar un poco de preocupación. Si la sabe, nos va a decir, mirad, esto es lo que hay. Y eso yo también te digo, creo que en un escenario como este es fundamental, que es saber a qué nos enfrentamos. Precisamente yo lo que más le echo en cara a este gobierno es que está haciendo lo contrario, no decirnos a qué nos enfrentamos o cuáles son los diferentes escenarios que tenemos ante nosotros.
Pues antes de hablar del futuro, vamos a testear un poco a nuestro invitado, si te parece, Domingo, con el pasado. Paco, ¿tú crees que el gobierno cerró tarde? Nos vamos al 8 de marzo.
Obviamente, eso está clarísimo. Vamos a intentar negarlo. Me parece absolutamente absurdo y es obvio que todo tuvo que ver con la famosa manifestación feminista del 8M. Hubo bastante gente que ya estaba lanzando alertas. El caso en Italia era gravísimo. Se había hecho mucho mejor en otros países de Extremo Oriente y en China la situación obviamente había sido excepcional. Pero aquí me imagino que por presiones políticas no se hizo nada hasta que fue demasiado tarde.
Y si nos vamos a mitad de marzo, 20 de marzo, por ejemplo, el pico de los contagios y la pandemia, aunque el peor día de fallecimientos fue el 2 de abril, ahí había escasez sanitaria, crisis sobre todo sanitaria, miedo a no poder ser atendido, gente que se quedó en su casa y murió sola porque pensaba que ir al hospital significaba todavía algo peor. ¿Cómo es posible que España se viera ante esa estampa?
O sea, no solo fue tarde tomar las medidas como avisar de que lo que venía podía ser grave. Podían haber reconocido que no estaban seguros, pero al revés, muchos mensajes es bueno, esto va a ser, ¿no?, las típicas cosas que nos reímos, que nos hemos reído luego, que se reían ellos en su momento, esto no será peor que una gripe, cosas así. Y todos los que avisaban ahora han sido tratados de capitán a posteriori o no se podía saber. Pero si al menos mientras intentaban no alarmar a la gente, hubieran tomado las medidas de compras de equipo, de garantizarse provisiones de mascarillas, de ventiladores, de lo que hiciera falta, pero es que parece que no hicieron nada de eso. Y cuando empezaron a hacerlo, pues los fracasos yo creo que los conocemos todos.
¿Sales a aplaudir a las 8, Paco?
A veces sí, a veces no, porque ya es que es un ritual un poco absurdo. Es casi más una forma de conformismo social que casi muestra por qué las sociedades tienden a funcionar mal. La gente tiende a copiarlos a los demás en vez de ser un poco más individualista y valorar la libertad y tener un poco más espíritu crítico.
Y ya lo último, un mes después de ese 20 de marzo, 20 de abril, o ahora, que hoy es 30 de abril, ahora el gobierno, los últimos que se quejan son los autónomos, que hoy justo les han pasado ya la cuota de autónomos también. Dicen que a lo mejor no hay dinero para los ERTE. Situación de hoy.
Esto ya, yo los detalles económicos del desastre los controlo menos. Y además a veces esto es totalmente confuso porque ves a gente protestando de que los autónomos están siendo maltratados porque todavía les están cobrando las cuotas. Pero otros periodistas, o no sabes si autónomos, te dicen que no, que a los autónomos les están tratando muy bien. A mí la situación me parece, sobre todo, tremendamente confusa.
Pues sí, yo estoy de acuerdo. Hay mucha confusión porque también algunas de las medidas del gobierno la están generando. Así que vamos a intentar, bueno, pues poner un poquito de luz, si se puede hacer, en esa confusión. Un poco la idea sería plantearnos qué posibilidades hay de encontrar, pues desde una cura más o menos mágica que solucione esto de un día para otro, hasta una vacuna, y cuáles serían las consecuencias económicas y para nuestra vida en los próximos meses. Paco, pues me gustaría preguntarte, digamos, vamos a dividir en tres grandes bloques el programa, en esos escenarios médicos, científicos y su impacto en la economía. Entonces, el primer escenario quizás sería el más optimista, sería encontrar un medicamento, yo decía antes, una cura mágica. Sé que esto es complicado, pero, digamos, alguna combinación, no sé si el Remdesivir este del que se está ahora hablando, que haga que a lo mejor a un 85, 90, 95% de las personas O se les cure o bajen mucho los síntomas o las posibilidades de fallecimiento caigan mucho. Entonces, la pregunta es doble en cada uno de los escenarios. Sería, ¿qué posibilidades hay de que esto se produzca y cómo sería nuestra vida si esto se produjera? Porque yo creo que incluso si encontrásemos ese medicamento salvador, pues seguiría algunas de las medidas de distanciamiento social y de cambios en nuestros hábitos de vida tendrían que seguir vigentes.
Yo no confiaría todo en simplemente ciencia y tecnología. Es decir, la ciencia hace lo que puede, pero no te puede garantizar nada. Conviene saber que los coronavirus, este simplemente es uno más de una familia, de una serie de virus, ante los cuales no hay vacunas y no hay tratamientos efectivos porque hasta ahora no eran tan graves. Incluso, por ejemplo, los veterinarios te pueden contar que los hay en animales y en animales tampoco han encontrado curas o vacunas o tratamientos definitivos. Entonces, ahora se está invirtiendo muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, hay cantidad de equipos en todos los países en buscar vacunas y tratamiento, pero lo primero es que no hay ninguna garantía de que esto pase ya o en pocos meses, porque tú puedes tener ya un compuesto, una molécula lista, pero necesitas probarla y probarla no es simplemente, ay mira, ha sido efectivo con este estudio, pero este estudio solo ha durado ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas. Normalmente las vacunas se prueban durante meses o durante años para ver qué efectos secundarios pueden tener y no solo las vacunas, los tratamientos en general, porque ya ha habido experiencias en el pasado de confiar demasiado en una vacuna y luego que produjera efectos secundarios pues muy dañinos, incluso letales. Lo que se está consiguiendo ahora es avanzar, pero poco a poco. Ahora ha habido estudios que el Remdesivir parece que reduce en un 30% la duración de la enfermedad y que acelera la recuperación y que también mitiga los síntomas. Otros como la hidroxicloroquina o como se llame, les pasa lo mismo. Hay estudios que dicen que va bien, otros que no hace nada, otros que cuidado con los efectos secundarios. Yo creo que la recuperación económica en este caso, obviamente, cuanto más tratamientos o más vacunas tengas, pues será más fácil, pero siempre vamos a partir de que el descalabro económico ha sido enorme, que hay cosas que quizá no sean recuperables porque las pérdidas simplemente hay negocios que habrán quebrado y no podrán restablecerse desde cero, y también porque la gente estará bastante desconfiada, es decir, las conductas de la gente me imagino que van a cambiar. Aunque te puedas ir de vacaciones, pues si te dicen, bueno, pues te vas a tener que encerrar en un autobús o en un tren, pues llenos de gente, o en un avión, y dices, pues igual la gente lo dude, ¿no? Y mientras no le den la garantía total de que ahí no hay ningún problema, pues
claro, renuncias a ello, sí, claro.
Y las propias compañías van a decir, oye, yo este avión no lo puedo fletar o no lo puedo hacer volar si no me garantizan que al menos va a un 70 o un 80% de carga de pasaje normal. No pueden volar los aviones al 50% o al 40%, salvo que pongan unos precios en los billetes enormes y entonces la gente se retraerá aún más.
O sea que tú eres pesimista en lo de la cura a corto plazo.
No optimista, tampoco pesimista, sino reconocer la incertidumbre. Ojalá aparezca, pero simplemente contar con ello y decir aquí no va a pasar nada y vamos a tomar medidas económicas contando con que eso va a suceder, me parecería un poco suicida.
La verdad es que yo lo último que he escuchado es que además a cada organismo le afecta de una forma diferente.
Claro, si es que todavía ni siquiera se sabe la enfermedad en qué consiste. Al principio la gente se ha concentrado en que es pues por vías respiratorias y que afecta sobre todo a los pulmones, ¿no? Ya, pero ahora se está descubriendo que también tiene efectos cutáneos, que también tiene efectos circulatorios y que los efectos son muy distintos según las personas. Entonces afecta de forma distinta a los hombres que a las mujeres. Claramente a la gente mayor les afecta muchísimo más, a los niños pequeños les afecta mucho menos.
Ya, y eso es otra cosa que tendremos que estudiar, y son los sectores de riesgo, porque a lo mejor tienen algo en común los jóvenes que han muerto con los mayores. Es decir, sí, un sistema inmune deprimido o algo en el ADN que no se sabía y que a veces no se declara en toda tu vida y lo tienes ahí metido.
Exacto. Sí, obviamente se va a ir aprendiendo cada vez más. Yo lo que diría es que la gente esté atenta, que se informe un poco y sobre todo que no confiemos en todo lo que nos digan constantemente, porque el Estado ya se ha equivocado varias veces, que sí entendamos que la ciencia tiende a avanzar, pero que se pueden equivocar y no te van a dar soluciones definitivas, pero sobre todo propondría soluciones, digamos, liberales hayekianas, que la gente utilice también su conocimiento particular de en qué circunstancias se encuentra. Digo esto porque a mí me sorprende cuando se dice, bueno, tenemos que proteger a los sectores que están más en riesgo, como por ejemplo los ancianos, y prohibirles salir. Digo, vamos a ver, yo si fuera anciano, es que no se me ocurriría salir simplemente si sé que estoy en peligro, e intentaría pues racionar o gestionar un poco las visitas que recibo, pues asegurarme de que están todos no contagiados y que me pueden contagiar a mí, pues que lleven mascarillas, que guarden una determinada distancia. Entonces, responsabilizar a las personas para que cuiden de sí mismas, para no ser contagiadas y también para que no contagien a los demás.
Correcto, sí. Sí, a mí también me gustaría un poquito confiar un poquito más en la gente, en la responsabilidad y además en ese conocimiento disperso que yo creo que también en estas situaciones se demuestra mucho más eficiente que el del Estado. El segundo escenario, yo creo, estamos tratando más la parte médica, luego a lo mejor vamos a las consecuencias que puede tener a medio plazo sobre nuestras vidas. El segundo escenario sería vacunas. ¿Cómo de cercano ves tú que haya una vacuna y que esa vacuna sea accesible a todo el mundo, que sea fiable y sobre todo, porque hay dos tipos de vacunas, la vacuna para toda la vida y la vacuna tipo gripe, que es una vacuna simplemente que te dura un año? Yo no sé si tú crees que estamos más en una situación o en otra, o que directamente no lo podemos saber con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la incertidumbre.
Creo que es muy difícil saber y que para eso habría que preguntar a los que estén investigando en vacunas, traer, por ejemplo, al jefe del estudio que se está haciendo en Oxford, que están comentando a la gente que sí que parece muy prometedor. Pero, de nuevo, es que las cosas parecen prometedoras, pero hasta que no tienes un tiempo que ya ha pasado y has podido comprobar, pues que no hay efectos secundarios, que se puede producir a un coste, digamos, razonable, que se puede producir a una velocidad necesaria, porque es que el mundo tiene, ¿cuántos ahora? 7.000 millones de personas. ¿Qué se cree la gente? ¿Que se producen 7.000 millones de vacunas de la noche a la mañana? No es una química, digamos, fácil. Entonces no hay fábricas ya preparadas. De hecho, una de las medidas de Bill Gates parece bastante acertada. Está financiando 7 fábricas como para 7 vacunas distintas, diciendo, pues probablemente solo funcione una o quizá no funcione ninguna, pero no se puede esperar a ver qué dicen los tests, qué dicen los estudios sobre esas vacunas, sino que probablemente hay que adelantarse y prepararse para producirlas, aunque obviamente al final quizás se hayan desperdiciado recursos en el sentido de que muchos no se van a aprovechar, pero habrá otros disponibles para, si se tiene éxito, pues ya estar muy, muy adelantados en ese sentido. Obviamente encontrar la vacuna sería maravilloso, pero de nuevo que pensemos que, por ejemplo, para el SIDA no se ha encontrado una vacuna y el SIDA fue una plaga brutal cuando empezó y se invirtió mucho dinero y se han encontrado tratamientos paliativos, pero no vacuna.
Claro, pero es que es verdad que nunca estábamos tan apurados como ahora.
Eso es verdad. Es decir, esta situación ya es brutal. Es verdad que lo del SIDA fue una epidemia muy grave y se extendió por todo el mundo, pero el porcentaje de población a la que afectó fue relativamente baja y no supuso un colapso económico, un cierre total, todo el mundo confinado en su casa. Ahora hay muchísima más presión. Yo creo que no debe ser posible invertir más recursos en buscar tratamientos y vacunas, pero que aún así no pensemos, bueno, como estamos invirtiendo todo, pues seguro que tenemos que encontrar una solución. Pues tal vez no, desgraciadamente.
Y el tercer escenario sería que no encontrásemos nada desde el punto de vista de ningún medicamento, ninguna vacuna, y el tema de la inmunidad de grupo.
Bueno, no se llama de rebaño, que a mí cada vez que lo oigo es que se me ponen los pelos de punta.
Es lo de rebaño.
Dejemos al rebaño aparcado.
Herd immunity, de rebaño, sí, porque se estudian animales también, pero vamos.
Viene inglés, sí. Entonces, ¿cómo sería de fácil conseguir esto? ¿Cuál sería su coste en términos de vida? Y si en realidad yo casi más con esta cuestión lo que me pregunto es si somos capaces de asumirlo. Porque claro, me da la sensación de que conseguir esto lo que implica es que a corto plazo, en los próximos 6 meses, se dispararía el número de fallecidos. Y yo no sé si en los países ricos estamos dispuestos a pagar ese precio.
Ir a la inmunidad de rebaño no es el único escenario posible. Hay países que han ido a lo que se llama eliminar completamente el virus. Es decir, se supone que estamos en cuarentena para que no haya más contagios. Si una persona está en cuarentena y no contagia a nadie, esa persona o no está contagiada o al final pues o fallece desgraciadamente o se cura y lo supera y ya se supone que no va a contagiar a nadie más. Entonces hay países que están intentando ir a eso, a decir, no solo queremos aplanar la curva, que se llama, para no colapsar el sistema sanitario, o no vamos a dejar que el virus se difunda poco a poco hasta que logremos la inmunidad de grupo, sino tenemos la opción, aunque lo que pasa es que es costosísima, porque eso significa cuarentenas generalizadas y como estamos ahora. La inmunidad de grupo también, si se consigue, está muy bien, pero el problema de los modelos que hablan de inmunidad de grupo es que tratan a los individuos, digamos, un poco como átomos que colisionan unos con otros, digamos, de forma aleatoria. No sé si habéis visto todas esas simulaciones.
Sí.
Mientras que las epidemias, cuando se modelan bien, no se modelan así. Hay que modelarlas como si estuvieras en una red en la que cada individuo es un nodo y las relaciones que tienes con otros pues son los nexos de unión entre nodos. Entonces, en las redes sociales reales, los individuos no son todos iguales. Hay individuos que tienen o muchísimos amigos o muchísimos contactos profesionales o que asisten a muchos eventos masivos. Entonces, estos individuos y estos eventos es los que se llaman superpropagadores. Entonces, lo que hay que intentar es reducir al máximo estos eventos o controlar a estos individuos para que no sean superpropagadores. Y entonces, ahí es donde cuenta pues, es lo que hablábamos antes del conocimiento práctico, concreto, específico, individual que tiene de cada uno. ¿Con cuánta gente me relaciono? ¿Me dedico a darles la mano? ¿Paso mucho tiempo hablando con ellos frente a frente de tal manera que podemos compartir el mismo aire y las pequeñas partículas de saliva nos pueden contagiar? Entonces, no solo se trata, insisto, de ir a la inmunidad de grupo, sino de ir buscando otra serie de estrategias de interacción social que vayan reduciendo el problema pues todo lo posible. Me parece que hay un error de partida cuando la gente dice que las epidemias claramente son males públicos y que entonces esto justifica el Estado. Es verdad que los liberales han dicho mucho, pues que muchos ven, Hayek y otros, Juan Ramón Rayo, mucha otra gente ha dicho, bueno, aquí está clara la intervención del Estado, un Estado mínimo, pero vale, que haga algo. Pero yo digo, vamos a ver, si las enfermedades contagiosas se contagian, es mediante interacciones individuales entre personas. Y esas personas no están totalmente inermes, pueden alterar su conducta. Pueden decidir, pues me voy a poner una mascarilla para no contagiar a otros y para que otros no me contagien a mí. Entonces, por estudios que ya hay, el uso múltiple de mascarillas disminuye los contagios muchísimo. Como que si antes había una un 100% de probabilidad de contagios, pues te puedes quedar en un 2 o un 1%. Luego, lo que he dicho antes, ser consciente de que si tú tienes una vida social muy intensa, pues reducirla o avisar a los demás. No estamos hablando de otro tema que me imagino que sacaremos ahora, que es los test y las pruebas.
Claro.
Aquí lo que necesitamos resolver esto es mediante los incentivos y la información adecuada. La información es saber quién está contagiado o quién puede ser contagioso, porque uno de estos problemas de esta enfermedad es los famosos asintomáticos. Entonces, gente que no lo sabe y que involuntariamente puede estar contagiando a otros. Pues entonces, hay que insistir en conseguir la información. Los famosos test, claro.
Claro. ¿Y los anticuerpos un año, dos años? ¿Tú cómo lo ves?
Ese es otro de los problemas. Estos test van a ser imperfectos. Es decir, ya está habiendo noticias de falsos positivos y de falsos negativos. Como no tenemos experiencia en el uso de estos test, y los test además son de calidades muy distintas, pues tampoco hay que bajar la guardia y decir, bueno, yo es que ayer o la semana pasada me dijeron que ya está, que no estaba contagiado. Ya, pero en realidad no sabes si te puedes haber contagiado esta semana. Mientras no sepamos si uno ya supera la enfermedad, si su inmunidad es permanente o cuántos meses dura, si dura un año, si dura 10 o si dura solo semanas, pues habrá que tener cuidado. Entonces, a mí me gustan mucho las medidas que han tomado en países asiáticos cuando ves a la gente que le toman la temperatura rápidamente mediante un termómetro digital al entrar a un espacio común. ¿Por qué? Porque ese sitio es más peligroso y ahí tienes una puerta en la que puedes controlar a la gente y al menos reducir daños. Hay estudios hechos por un economista que es Paul Romer, que dice que la información es valiosísima y aunque sea muy defectuosa, simplemente con que ya sea mejor que tirar al azar, que tirar los dados, que es equivalente a no tener información, los efectos de la epidemia se pueden reducir muchísimo. Entonces hay que insistir en usar test, ser conscientes de sus limitaciones y usarlos de la forma más inteligente posible.
Domingo.
Yo añadiría a lo de información, lo de los incentivos. Es decir, hay que hacer a la gente responsable. Y a la gente se le hace responsable de dos maneras, que internalicen las normas de conducta, de tal manera que se pongan ellos por su propio bienestar y por el bienestar de los demás mascarillas, o mediante normas externas sancionadoras, es decir, responsabilizando a la gente que pueda haber contagiado a otros o que pueda exhibir conductas de riesgo que lleven a otros a ser contagiados. También, tradicionalmente se ha dicho, es que esto es imposible, no podemos saber quién nos ha contagiado. Yo digo, esto no es verdad, se puede saber con cierto grado de probabilidad y naturalmente con posibilidad de error, y por eso no insistimos solo en los tests, también insistimos en los rastreos, en el tracing. Entonces, aquí podemos entrar luego, no sé si lo tenéis preparado las preguntas, de cómo va a afectar esto a la privacidad en el futuro, que yo creo que va a ser uno de los cambios más vitales.
Claro.
¿Cómo vamos a tener que guardar información de dónde hemos estado, con quién hemos estado, para, en el caso de que a uno le detecten que ha sido contagiado, pues a quién has podido contagiar?
Yo lo que quería plantear era un poco cómo va a cambiar nuestra vida en, digamos, planteándonos siempre estos diversos posibles escenarios que hay, desde un medicamento, una posibilidad de vacuna, o directamente que no consigamos nada y simplemente vayamos hacia esa especie de un medio, conseguir la inmunidad de grupo, pero siempre con posibilidad de que la actividad la enfermedad se reactive, o haya nuevos coronavirus o coronavirus, otro tipo de enfermedad, que aparezcan como esta epidemia. Yo he leído un poco de todo, preparando el programa, de cómo van a ser, pues leí a Tyler Cowen diciendo que Nueva York va a ser una ciudad con muchísimos menos ancianos, porque los ancianos se van a ir, van a empezar a buscar viviendas pues en el campo, y no solo ancianos, sino personas a partir de 50, 55 años. Él hablaba de posibilidad de bares para inmunizados y bares para no inmunizados. Incluso él planteaba que a lo mejor la gente joven en un momento dado dice, yo es que lo que quiero es pasar ya y tener el carnet de anticuerpos, porque así puedo hacer una vida relativamente normal y no estoy pensando en si mis amigos están o no están inmunizados. Todos nos infectamos y, como sabemos que la posibilidad es baja de que haya complicaciones, pues tiramos para adelante. Hablaba también de cambios enormes en el transporte público, desde dejar de usarlo a pues que se use a un bajísimo nivel de ocupación, o que parece que eso haría absolutamente, vamos,
no, viable, claro.
Claro, inviable, falto de rentabilidad por completo el transporte público. Entonces, yo no sé tú ahí, porque además se mezclan muchas de las cosas que estás diciendo que me gustan mucho, el tema de la responsabilidad individual y de cómo nos adaptamos nosotros cuando nos dejan, nos adaptamos mucho mejor de lo que en ocasiones el gobierno y los medios tratan de transmitir. La gente es mucho más inteligente y además sabe encontrar soluciones que el gobierno a lo mejor de forma centralizada no es capaz de ver.
Y si la gente no es inteligente, se trata un poco de conducirles mediante los incentivos adecuados para que aprenda o para que al menos no cause daños a otros. Por eso digo que...
O sea, si la gente bebe lejía...
Pues que la gente no hace eso, ¿eh?
Eso ha habido mucho mito, porque Trump, no pretendo defender, no dijo eso. Trump no recomendó a nadie que bebiera lejía.
Es verdad.
Hay dos palabras en su discurso que la gente omitió, que dijo, como si... Es decir, él estaba hablando pues de tratamientos médicos y lo hizo de forma muy burda.
Sí.
Entonces, ¿qué es un antibiótico en el fondo? Un antibiótico es algo que esteriliza, algo que desinfecta. Luego, claro, de ahí saltas a desinfectante. Ah, tome usted lejía, porque la lejía desinfecta. No, eso no es. Y con lo otro que lo que dijo también de los ultravioleta, pues resulta que hay tratamientos médicos que consisten en eso. Puede parecer absurdo, pero que te introduzcan luz ultravioleta dentro de tu cuerpo puede tener un efecto también, digamos, eso, entre comillas, desinfectante. Pero se trata de usar incentivos adecuados que son muy simples. Es simplemente penalizar a la gente que ponga en riesgo a los demás o que efectivamente les cause un daño, porque vamos a infectar a alguien, lo podemos interpretar como una agresión, una externalidad positiva. Y permitir que la gente se proteja, pues por ejemplo, no permitiendo el acceso a, pues por ejemplo, a un centro comercial o a un centro de trabajo, si tú no puedes demostrarles que realmente no eres un peligro para ellos. Entonces, cuando hay gente que se está oponiendo a esta idea del carné o el pasaporte de salud, o como queramos llamarlo, pero a mí me parece una idea estupenda. Es decir, si tú quieres relacionarte con otros, los otros tienen derecho a decir, lo lamento, pero ¿nos ofreces unas ciertas garantías o no? Esto incluso, si tuviéramos una cultura menos de que el Estado nos proteja, sino que nos protejamos entre nosotros, estas normas tenderían a emerger espontáneamente y también mediante profesionales tipo compañías de seguro que contratarían a empresarios, a científicos o a innovadores que pensaran qué podemos hacer para reducir todos estos daños. Yo suelo decir que los seguros no sirven solo para agregar y dispersar riesgos, sino también para dirigir la conducta de la gente. Tú tienes un seguro de coche, pero si de repente te saltas las normas de la circulación y vas a 300 borracho, pues es posible que el seguro no te cubra o claro, que el seguro te diga, no. Nosotros, este seguro solo se aplica cuando las condiciones de conducción son normales. Pues aquí podía pasar algo parecido. Hay gente como Robin Hanson que está escribiendo cosas en este sentido. Se trata de usar información e incentivos y ver qué hace la gente para protegerse.
Imagínate, llegas al hospital, tienes esa aplicación de seguimiento, tú llegas al hospital enfermo y hay, yo qué sé, otras 300 personas allí. Y entonces se demuestra que tú lo que has hecho es saltarte las normas, ir contagiando, estar en zonas de riesgo. El último, de urgencias.
Esto la gente está diciendo, bueno, pero esto va a ser un atentado contra nuestra privacidad porque vamos a tener que ir siempre pues con el móvil encendido, con la geolocalización encendida y van a saber con quién nos hemos relacionado o no. Esto en parte es cierto, en parte no. Se puede hacer, hay técnicas de criptografía y de privacidad que permiten hacer todo este seguimiento con más o menos nivel de, digamos, de intrusión o privacidad. Pues aquí, de nuevo, dejar que la gente exija, oye, pues para entrar en este, de nuevo, en este centro comercial o en estas oficinas y volver a trabajar, te tienes que instalar esta aplicación. Y si no, pues lo sentimos, pero es que los demás tenemos derecho a protegernos.
Pero lo que te decía Paco, el último, en que te atienda el médico, por ejemplo, ¿penalizas así a la gente incluso?
Sí, o sea, para que veas, claro, lo que pasa es que esto lo dices hoy y esto son de las cosas que te dejan sin amigos. Dices, ¿cómo vas a discriminar a la gente si se han puesto ellos enfermos? Todo el mundo tiene derecho al mismo tratamiento médico. Y dices, pero vamos a ver, si hay gente que está teniendo comportamientos irresponsables, que no ha hecho lo mínimo para protegerse, ¿por qué les vas a tener que tratar igual a ellos que los que te pueden demostrar que no, que, o sea, que han sido muy prudentes? Imagínate que ahora, por ejemplo, el Estado legalizara todo, que todo el mundo pudiera salir de su casa y todos los eventos ya no estuvieran prohibidos, ¿vale? Pero entonces yo diría a la gente, oye, si vas a ir a un campo de fútbol donde vas a estar gritando con los vecinos de al lado, luego ahí las oportunidades de contagio van a ser todas, yo quiero saberlo porque yo quiero aplicarte algún tipo de prima especial al seguro o algún tipo de penalización o algún tipo de exención. El problema es que el Estado ahora tiende a tomar soluciones de brocha gorda, prohibido todo para todos.
Sí.
Y dices, bueno, funciona, pero tiene un coste brutal. ¿Qué tal si tomamos soluciones más inteligentes de permitir que la gente tome sus propias decisiones y unos a otros tiendan a controlarse? No se trata de hacer policía de los balcones en plan absurdo, se trata de hacer un poco de vigilancia mutua para protegernos unos a otros.
¿Y esto cómo afectaría nuestra vida social? Y yo veo dos, o sea, en dos ámbitos, ¿eh? Pero no solo este tipo de soluciones, sino cómo va a afectar la realidad, lo que estamos viendo y las medidas que está tomando el Estado. Tanto en la vida social, podemos pensar amigos, trabajo, que a mí ahí me preocupa, pero me preocupa relativamente, yo creo que vamos a ser capaces de encontrar alternativas, como lo que es vida familiar. O sea, a mí una de las cosas que más miedo me está produciendo de esta crisis y de esta sensación de que se van alargando es el tema de las personas mayores, ¿no? Todos sabemos que es muy peligroso este virus para las personas mayores y estamos diciendo, bueno, pues vamos, incluso vamos a tomar medidas por edades, por grupos de riesgo. Y digo, si yo entiendo que para una persona mayor es muy peligroso tomar o tener contacto con otras personas, pero yo pienso en mis padres, en mis tíos, y digo, que vamos a tenerles 3 años sin ver a sus nietos, 3 años sin poder estar en una habitación con sus hijos. ¿Cómo? Eso es inviable. De hecho, probablemente si yo se lo dijera me diría, mira, que prefiero morirme mañana a tirarme o a vivir de aquí hasta que me muera sin ver a la gente a la que yo quiero, que no he vivido 75 años para esto. Entonces, ¿cómo podemos organizar la vida social en esa vida social que decía antes? Primero el trabajo, amigos y luego familiar, sobre todo en lo que hace referencia a las personas mayores, de una forma razonable. Yo no sé si tú ves alguna solución, Paco, o crees que esto va a ser demasiado, o crees que es tan complejo y que además los gobiernos no se van a atrever a enfrentar o a dar este tipo de soluciones descentralizadas que tú estabas proponiendo.
Yo tengo como dos respuestas. La respuesta de las cosas que se me ocurren a mí, que ahora te puedo contar, pero luego mi otra respuesta es decirte, no lo sé, pero tengo curiosidad por ver el ingenio humano, la creatividad, qué respuestas va a dar a esto. Hay un problema, como tú has dicho, hay gente que es mucho más vulnerable, pero realmente queremos estar cerca de ellos, son nuestros seres queridos, no solo queremos verles en la pantalla del ordenador, sino queremos poder verlos y abrazarles, darles un beso. A mí se me ocurren soluciones muy sencillas, de nuevo volvemos a los test. Yo puedo ir a casa de mis padres y si no tengo la confirmación o si no tengo información, pues simplemente guardo una cierta distancia y estoy tiempo con ellos, pero poco. De tal manera que nos vemos, aliviamos un poco el problema, pero no nos acercamos mucho. Si yo ya tengo una garantía suficientemente grande de que ya he pasado la enfermedad y estoy inmune y que además no soy contagioso, pues ya nuestra relación se pueda relajar muchísimo más. Entonces, de nuevo, es información. Y luego, en este caso, los incentivos es que las partes decidan qué es lo que quieren. Igual, si yo quedo con amigos, pues estamos haciendo como un acuerdo mutuo de, oye, todos confiamos en que los demás no nos van a contagiar, o incluso decimos, si nos contagiáis, renunciamos a la posibilidad de reclamar, porque también nosotros hemos asumido el riesgo de estar con vosotros. Entonces, ahí la gente irá alcanzando los acuerdos que considere. No lo veo. O sea, veo que las relaciones sociales van a cambiar, pero no veo que sea un problema irresoluble.
Ya.
En cuanto haya test, es decir...
Claro, sí. Pero para mí el problema de los test es, este es un tema muy interesante. El tema, porque se habla mucho de test, pero es como, tienen que ser, uno, fiables, tienen que ser relativamente fáciles de adquirir y a un precio razonable, y sobre todo se tienen que poder hacer con relativa frecuencia, porque, claro, tú puedes pasar hoy el test y no pasarlo dentro de 10 días, si tú vas a ir a ver a tu...
Pero ahí también hay economías de escala, y ahí también el comienzo ha sido catastrófico y el Estado lo ha empeorado todo. Yo confío en que el Estado quite sus sucias manos y deje que el sector privado funcione y deje de escandalizarse porque a la gente le cobran, yo qué sé, 100 euros, 10 euros, 50 euros por un test. Si la gente lo paga, será porque lo valora. Que quieren subvencionar a la gente más necesitada para que se haga test, vale, pero que no prohíban los otros. O sea, yo todo lo que se está viendo ahora de que os han confiscado test a vosotros, ¿no? Los de Libertad Digital, sí, sí. Los radio, ya es para poner el grito en el cielo, decir, pero panda de imbéciles, ¿queréis dejar que la gente demuestre cómo hacerlo? Yo creo que tienen tanto miedo de que la gente muestre que se puede hacer, porque así no la gente no puede contrastar con lo incompetentes que están siendo en ellos. Entonces, de nuevo, estos problemas tienen solución si se deja que la gente utilice su iniciativa privada particular y que no se le tienen que ocurrir las ideas a cada uno. Somos millones de personas, pero no tenemos, pues ya está, a mí se me ha ocurrido, sino estemos atentos a ver qué hacen los demás y copiemos lo que nos parezca más exitoso.
Pues es verdad que el test tiene que seguir acompañado de lavarte las manos, de la mascarilla, pero todo lo otro tiene que seguir, porque tú a lo mejor ya lo has pasado y tú no contagias por lo que llevas en el cuerpo. Pero sí que contagias si has tocado algo que lo ha tocado antes otro que estaba contagiado de coronavirus.
Exacto. Has dicho algo muy importante. No es solo, no tenemos una sola bala, una sola arma. Tenemos varias. Simplemente la higiene, las mascarillas, los test, la distancia social física. Es decir, el estar simplemente un poco más lejos. Yo he ido a ver a mis padres pues estos días porque ya lo necesitaban pues 3 veces. Y lo que he hecho es mantener la distancia, no tocarlos, no hablarles cara a cara de cerca, por si acaso. Si tuviera además más información y si tuviera más mascarillas, porque he tenido que usar pues las pocas que tengo, pero que en eso, digamos que no podemos estar peor. En eso vamos a ir mejorando porque cada vez va a haber más disponibilidad. De hecho, seremos felices en el momento en que nos sobren mascarillas porque estos procesos suelen acelerarse mucho y de repente las mascarillas sobrarán. Incluso ojalá llegue el momento en que los test hasta sobren.
Yo quería preguntarte cuáles son los tipos de test y cómo hemos ido derivando esta conversación, pero es verdad que el tema de los test es muy importante para eso que queríamos preguntarnos, cómo va a cambiar nuestra vida. Y yo no sé, yo ahora mismo la principal duda que tengo como usuario, digo, es qué tipos de test hay, cómo de fiables son, qué información nos dan y qué es lo que nos dicen respecto a cómo podemos nosotros interactuar con el resto de las personas.
Esencialmente hay 3 tipos de test. Test de antígenos, que quiere decir que tienes el virus, porque el virus, digamos, es el antígeno. test otras respuestas que genera que son detectables. Test de anticuerpos, que es lo que indica que tu sistema inmune ha reaccionado y está produciendo esos anticuerpos contra el virus, y si son suficientes, pues puede decir que ya estás curado y que eres inmune. Y test genéticos de ARN-ADN, que tengo entendido que son los más complicados, que son simplemente para detectar que tienes el virus.
Pero los más precisos, ¿no?
Es posible que sean los más precisos, no lo sé en detalle. También aquí siempre tendremos un problema. Lo que sea más preciso, más valioso, va a ser más caro y probablemente más difícil.
Sí.
Entonces, por eso yo de nuevo iría al... Dejemos que la gente, según sus circunstancias, según qué necesidad, por ejemplo, tenga de asistir a eventos donde haya más personas, pues entonces querrá un test más fiable y estará dispuesto a pagar por ello. Gente que pueda pasar más tiempo sola o más tiempo con eso, con menos relaciones sociales, digamos, físicas de contacto, pues esos pues lo necesitarán menos y no tendrán que recurrir a ellos o podrán recurrir a otros pues menos precisos.
Porque lo que es información inmediata, lo mejor, entre comillas, es esto que decías de tomarte la temperatura, pero claro, eso tiene un grado de fiabilidad muy bajo.
Ya, pero al menos es algo, al menos es algo. Y habrá que preguntar a los médicos qué otros rasgos puedes tener.
Correcto, claro, porque insistieron mucho en la tos, pero hay gente que no lo ha desarrollado con tos, es mi caso. Claro.
No, a mí yo lo que me pregunto es, para que los test fueran realmente una solución, digamos, para que mejorasen muchísimo nuestra situación, deberían ser muy baratos y que te diesen un resultado casi, no sé si inmediato, pero en muy poco tiempo. Es decir, la situación es, pues eso, quieres ir al trabajo, quieres ir de tu casa, quieres ir a ver a tus familiares o quieres
comprarlo
ir a
en la farmacia. Comprarlo,
claro,
en la farmacia y hacértelo.
Comprarlo, hacértelo y que en media hora te dé un resultado. No sé si eso es
por lo que yo he visto, sí que hay test que dan resultados en cuestión de horas. O sea, que no es algo... Pero lo que dices de barato, vamos a ver, estamos en una situación extrema. No es tan importante que al menos al principio los tests sean baratos. Es decir, las pérdidas económicas están siendo ya tan grandes que yo creo que muchísima gente va a estar dispuesta a pagar, pues yo qué sé, 50 euros, 100 euros, porque le hagan un test y que le digan en qué situación está. Y sobre todo para poder asistir al trabajo ya sin problemas y para poder ofrecer garantías a los demás de, mira, podéis relacionaros conmigo porque no soy contagioso.
Yo lo que tengo entendido de los test rápidos es que si te da negativo puede ser un falso negativo.
Eso,
si te da positivo, pues es positivo sí o sí, aunque ya se empieza a hablar de falsos positivos. Que yo tengo un caso cercano de falso positivo. Que luego al día siguiente dio negativo. Pero bueno, como dices, es verdad que incluso la comunidad científica está aprendiendo día a día.
Hoy ha salido una noticia al menos optimista, que uno de los miedos que se tenía es que la inmunidad no durara nada y entonces que la gente se reinfectara.
Sí.
¿No? Y había casos de gente que, vaya, lo has tenido y luego te has vuelto a reinfectar. Pues ahora parece que ha habido un equipo de, no sé si ha sido en Corea del Sur o en Taiwán, que han dicho que no, que eran simplemente una acumulación de falsos positivos, que en realidad esa persona ya estaba curada y no era contagiosa.
Me das una alegría, Paco, porque yo tengo mis anticuerpos y ya no sabía lo que valían.
Sí, tú, los que habéis pasado la enfermedad y tenéis ahí... Cuidado, a Paco yo creo que este sería una solución que también le parecería bastante interesante. Permitir que la gente que tenga anticuerpos, no sé si decir vender o...
Pues es uno de los tratamientos que no hemos tratado. El plasma de una persona que ya lo haya superado contiene esos anticuerpos, entonces esos anticuerpos se pueden transferir pues como una donación de sangre. Entonces, hay voluntarios haciéndolo, pero de momento están haciéndolo de forma experimental. Pues habrá que ver si eso se puede hacer de forma comercial o de forma altruista. Pero sí, es bueno que lo hayamos mencionado para que veamos que va habiendo alternativas. Entonces, lo que está es de no cerrar ninguna de esas alternativas pues por moralina, ¿no? De decir, uy, no, esto no se puede hacer, esto es impensable.
No, porque además ahí hay una cuestión muy importante, lo que hablabas tú de los incentivos. Ya no es solo, pues, aquí la gente dirá, pero bueno, estamos negociando con la salud. O que si tú le dices a la gente que si descubren que tienen anticuerpos van a poder, pues eso, ayudar a mucha más gente y encima a lo mejor en un momento dado incluso tener un beneficio económico, las posibilidades de que hay de que se hagan las pruebas y de que traten de saber si realmente están en esa situación o no, probablemente sean más altas que en otras circunstancias.
Yo a los primeros que habría hecho los test, o que se los habría exigido, como queramos verlo, es a todas las personas que tratan con mayores, con gente más vulnerable. porque son aquellos los que necesitamos saber que realmente no son contagiosos. Ahí no puedes ir a ciegas. Claro. Si los adolescentes o los niños se contagian, estamos viendo que no es un peligro, que ahí sí que realmente es como la gripe. Es decir, que lo puedes pasar mal, es una enfermedad que te puede hacer daño, pero a mucha gente ni se entera y el porcentaje de lo que es la letalidad es bajísimo. Pero lo que hay que ir es de forma inteligente a ver quién puede hacer más daño si es contagioso. Pues vamos a concentrar los cuidados y los tests en esos.
Y ahí lo único, quizás, a lo mejor, no sé si un incentivo perverso, le dices a la gente que si tiene anticuerpos puede ganar dinero, a lo mejor hay gente que se infecta a propósito, no sé, ¿eh? Son esas cosas de segunda vuelta que dan miedo.
Ya te digo, ¿verdad? Yo que sí.
Vale, pero ¿por qué da miedo? Vamos a ver, hay un término que no sé si conocéis para que veáis que sigue habiendo más opciones, que es la variolización. Cuando no existía vacuna, la vacuna es un tratamiento médico relativamente reciente, había una cosa que se hacía y era infectar a la gente intencionalmente, pero con dosis lo más débiles posibles y en las formas más controladas posibles. Entonces, esto es algo que hay gente que hemos propuesto, es decir, mientras no haya una vacuna, y de momento no tenemos garantías de que la vaya a haber, y si la va a haber quizás sea tarde, sí se está comprobando que la dosis del virus, la dosis inicial y la dosis total recibida, es muy importante. Entonces, ¿por qué no experimentar con variolización, que es infectar a voluntarios de la forma más segura y más controlada posible para conocer mejor la enfermedad y para ver si eso les genera ya una inmunidad y ver si esa inmunidad es permanente? Es decir, puedes ir alcanzando la inmunidad de rebaño de forma mucho más rápida y mucho más inteligente, más controlada.
Y ahora llega el verano, Paco. Que lo mismo ahora nos cambian también, ¿sabes? Empieza a desaparecer el coronavirus de verdad con el calor, algo que yo creo que tampoco está confirmado, pero volvemos otra vez a nuestra vida de chiringuito, de playa, de vacaciones, porque yo creo que aquí nadie se va a quedar sin vacaciones, aunque quizá deberíamos, ese es otro debate polémico, ¿no?
Se supone que más que el calor también puede tener un efecto, simplemente la luz solar, los ultravioletas, de hecho los ultravioletas que se usan como, digamos, como desinfectantes o esterilizadores, el verano va a ser bueno en el sentido de que va en contra del virus, pero es verdad que en verano pasamos más tiempo juntos con otros, y entonces a ver cómo gestionamos eso de cómo estamos en las terrazas. Yo creo que podremos estar de nuevo siempre que mantengamos una distancia, una responsabilidad, que llevemos máscara aunque estemos hablando con otros. Yo es que no veo ningún problema llevar una mascarilla aunque esté con otras personas.
Hombre, da un poco mal rollo.
Bueno, ¿y qué? Pero es un poco...
Yo ahí sí que... Esto es como lo de los bares estos que están saliendo ahora, que con mamparas, hombre, yo estar cenando en un bar con una mampara al lado, a mí yo creo que no iría al bar. O sea, sería como, mira, esto...
Sí. Mira, yo voy a contar el otro día en la cola de una sucursal de banco ahí, pues eso, separados, todo el mundo guardando, estábamos tres o cuatro personas y había uno con mascarilla y fumando. No os puedo decir todo lo que hizo. O sea, digo, pero si esa mascarilla ya realmente es un foco de otro tipo de cosas. Se la bajaba con un dedo metido por dentro, luego se la subía, luego echaba el humo a través de la mascarilla. O sea, vamos a ver todo tipo de situaciones.
Para que veas las paradojas de lo de que estás diciendo de fumando, hay investigadores que están viendo que los fumadores sufren menos esta enfermedad. Pues no está claro.
¿Eso era un bulo, Paco?
No, yo lo he leído de
en Francia lo he leído, pero luego
tampoco te estoy diciendo que esté establecido, pero que se está está explorando la posibilidad. Es que, vamos a ver, frente a las enfermedades hay una cosa curiosa que no hemos comentado. El problema con algunos contagios es que te matas a ti mismo. Es decir, el sistema inmune sobrereacciona. Algunas personas pueden tener el problema de que su sistema inmune no es suficientemente potente, pero a veces hay el problema opuesto. No sé si habéis oído hablar de lo que se llama la tormenta de citoquinas. Digamos que el sistema inmune se activa tanto que se sobreactiva, crea una inflamación excesiva, crea todo tipo de cambios metabólicos que al final son nocivos para el propio organismo. Entonces, muchos o algunos de los tratamientos consisten en controlar la reacción del sistema inmune. Así como hay otros que intentan potenciar el sistema inmune, otros tratan de modularlo, de que no se dispare. Entonces, igual tiene que ver con esto, el hecho que haya fumadores, la nicotina tendrá algún efecto, no lo sé.
Y una duda, ¿en África es verdad que está afectando poco el COVID-19?
Es de las cosas que me parecen más sorprendentes. Por lo que leo en las noticias, es verdad que en Sudamérica y África está afectando relativamente poco. quizá porque ahí, digamos, reciben menos tráfico internacional, hay, digamos, menos turismo y porque otros países se han cerrado. A mí lo que me da miedo es si realmente les llega, pueden tener serios problemas porque sus sistemas sanitarios obviamente no están preparados y porque ahí quizá no hay cultura científica y puede haber todo tipo de aglomeraciones o todo tipo de curanderos promoviendo soluciones mágicas que al final pueden ser totalmente nocivas.
En algún estudio lo relacionaban con la contaminación. ¿Eh?
Sí,
¿qué te ha parecido, Paco?
Eso me parece un poco
Greta Thunberg.
Eso
reaparece.
Eso. Me cuesta mucho creerlo, que decir que esto es
o
un
no,
problema.
No sé.
Que se agrave con la contaminación y que en cuanto el aire esté más puro se nos va a desaparecer del todo. Eso me parece un poco absurdo.
En fin, Domingo, ¿estás preparado para la nueva normalidad?
No lo sé, a mí me va a costar un poco. A mí, yo soy de los que estar en una terraza, esto de no poder compartir plato, que se está diciendo ahora, a mí estas cosas me ponen un poco tenso, lo reconozco, porque es de las... Yo siempre he dicho que España es el país en el que, con mejor calidad de vida del mundo. Cuando a veces nos quejamos de los temas de los gobiernos que tenemos, de algunos problemas institucionales, yo siempre digo que es cierto que tenemos problemas desde el punto de vista económico, institucional, político, pero que al final todo eso queda empequeñecido por el hecho de que somos el país donde mejor se vive el mundo, por eso tenemos la esperanza de vida, tenemos una cultura, gastronomía, clima, de todo. O sea, creo que no hay ningún país, quizás el sur de Francia y partes de Italia, donde tengan unos niveles de vida que a mí me parezcan similares a los nuestros. Yo siempre, si fuera un extraterrestre y me dijeran elige en qué país te gustaría que aterrizase tu nave, yo siempre digo España, sur de Francia, Italia. ¿Cuál es el
yo
problema?
Japón, que tienen tan poquitos muertos. Sí, han hecho Japón.
Pero no, a mí me sigue gustando más como vivimos aquí.
Hasta que te lleve a Japón. Y luego
es
ya
cierto
verás.
Que yo no estaba allí, pero viendo un poco en la distancia, creo que me gusta más, incluso los ruidosos que somos a veces. Algunas cosas que me ponen muy nerviosas, pero creo que las echaría de menos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hacía esta introducción? Porque muchas de las cosas que nos dice Paco, que tiene toda la razón del mundo y que además creo que tiene muchísimo sentido, van dirigidas casi, parece que están diseñadas para fastidiarnos a nosotros. O sea, yo pienso en los suecos, es verdad, pienso en los suecos, pienso en los coreanos o pienso en otros países y digo, bueno, pues eso, pues estarán en un restaurante cada uno con su mascarilla en una mesa así, pues como, vamos, iba a decir como hacen ahora, sin hablarse y ya está, comiéndose su salmón, tan felices. Pero pienso en el bar español de 5 amigos reunidos, que si ponte en la barra, que si coge una croqueta, que si pedimos un revuelto para picotear,
eso
y es que parece que
es
muchas veces...
Es ensaladilla amarilla.
Pues no, y no solo contra nuestra forma de vida, sino también contra, al final de eso, nosotros hemos, la principal industria nacional es que a la gente le encanta eso, que a los que nos visitan dicen qué bien viven estos tipos, qué bien lo saben, se lo han montado y qué bueno está su comida y qué bonitas son sus ciudades. Entonces, a mí sí que me da miedo cómo vaya a impactar el coronavirus en nuestra economía y en general en nuestra vida, porque es que muchas de las cosas de las que estamos hablando parece que están diseñadas para fastidiar a los españoles, a los franceses y a los italianos.
Déjame que te conteste un poco, Domingo, que esto ha sido interesantísimo. Veo que este programa se llama Economía, ¿no? Para quedarte sin amigos, pero veo que tú quieres seguir teniendo amigos, entonces hablas muy bien.
Todo es postureo, Paco, todo es postureo.
De lo bien que se vive aquí, yo sé que eres pero Domingo. Pero yo me planteo esto, vamos a ver, varias ideas. Primero, plantea todo esto, esta nueva normalidad, si quieres, como una especie de juego, ¿no? De rol en el que tienes que tener un rol, unas conductas especiales. Entonces, mientras no sean durante demasiado tiempo, durante siglos, durante años, puedes tomártela como jaja, qué gracioso es esto de estar con mascarillas o con guantes, de mantener la distancia, de tener cuidado a quien abrazas, a quien besas, de tener que estar pendiente de los tests y esas cosas. Pero bueno, es algo que lo puedes considerar como algo especial y además diciendo, vamos poco a poco volviendo a lo normal y ya poco a poco podremos abrazar y estar cerca de los otros, de nuevo en la medida en que tengamos información. Pero yo hay algo que ahí voy a ser crítico un poco con el pueblo español y con muchas culturas, quizás latinas en general, y es que veo que hay muchas cosas que son caracteres incívicos. Yo suelo fijarme en cosas comunes como cómo está la calle y por qué veo la calle llena de manchas de restos de chicle, de colillas de tabaco, de papeles tirados, las cacas de perro ya ni te hablo. ¿Por qué las calles en muchísimas ciudades están llenas de pintadas? Entonces digo, con perdón, somos culturas muy incívicas en las cuales probablemente es una minoría la que hace todo eso, pero no sabemos controlarlos y no sabemos qué hacer. Pues yo, ojalá aprovechemos esta crisis en la que vemos los problemas que podemos causar a los demás en el espacio común cuando estamos juntos para intentar resolver todo eso y tratar de reducir todas esas externalidades negativas y entrar en una cultura de responsabilidad y de exigencia y decir, mira, no, esto no está bien. No podemos tener las calles con toda esta suciedad. Porque vas a países, como Nuria dice, como Japón o como Singapur o Corea, y dices, y aquello es que está limpio, pero está limpio como el baño de tu casa después de haberlo limpiado. Entonces, decir, vamos a ver si lo común o aquello que donde tenemos las interacciones ya sociales fuera de casa, lo respetamos más y lo cuidamos más.
Qué interesante, Paco. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque yo seguiría hablando. A mí me ha gustado mucho varias cosas de las que has dicho. Paco Capella, que es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana y también físico de carrera, ¿verdad, Paco?
Sí, bueno, de estudios más de la universidad, no ejercí mucho.
Dos fundamentales, una es la responsabilidad individual. Por mucho que te diga Pedro Sánchez cuándo te tienes que meter en tu casa y cuándo tienes que salir, por favor piensa lo que tienes que hacer, creo yo, que eso es importantísimo. Y a mí me has, pues eso, me ha causado cierto gusto ver a un liberal incluso querer renunciar un poco a su libertad en pro de su seguridad.
Sí, pero no solo en pro de mi seguridad, sino en pro de la seguridad de los demás. Un liberal no es alguien que piensa que puede hacer lo que le dé la gana. El límite de mi libertad es la libertad ajena, la propiedad ajena. Entonces yo no tengo derecho a contagiar a otros ni a exigirles que se relacionen conmigo si no les ofrezco unas mínimas garantías.
Sí, es que eso es fundamental. A mí me gustaría terminar un poco por ahí. Esa imagen absurda del liberalismo como hago lo que me da la gana siempre ha sido mentira. De hecho, yo defiendo que eso está mucho más cerca de ese juego de hago lo que quiero si me dan permiso es el que se acaba estableciendo en las sociedades en las que hay un Estado. Que lo que buscas es que el Estado te dé permiso para hacer lo que te dé la gana. Las sociedades liberales son mucho más de yo tengo libertad para buscar mis objetivos siempre y cuando respete los objetivos y la libertad de los demás y también en este caso su seguridad. Y ese planteamiento es fundamental.
Totalmente.
Bueno, Paco, te esperamos por aquí cuando quieras.
Cuando queráis vosotros, aquí estaré.
Un abrazo enorme, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, Nuria Domingo.
Aquí el episodio de hoy de Economía para quedarte sin amigos. Domingo, ya te sabrás de memoria dónde hay que suscribirse para que escuche nuestro podcast.
No me haces preguntas difíciles a la entrada y a la salida. No tengo ni idea. Es en Apple, además en Apple Podcast, en eBooks, en la página web de Libertad Digital. Pero como eso me pidas es la relación perfecta, no creo que se me va a escapar alguno.
Bueno, pues que estamos en el radio y en Libertad Digital y también se puede suscribir, como bien decías, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. Yo decía la semana pasada que se suscriban porque así se lo podemos enseñar a los jefes, ¿verdad, Domingo? Y además nos hace mucha ilusión poder hacer este podcast. Ahora, desde el confinamiento, yo quiero verte, Domingo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero verte.
Pues sí, yo también con mascarilla o lo que sea, pero tenemos que empezar a volver a nuestras vidas, porque si no, esto, no sé, yo ya empiezo a necesitar salir un poquito de casa.
Pues un abrazo para todos, eso sí, a repartir.
Un abrazo.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.